en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Porque empezó a bajar temperatura, raro, ¿no? Pero bueno, aquí estamos haciendo un programa medio raro esta noche, porque por un apuro acompañé al director de la radio a hacer una nota a la cerca de la laguna, a Salvador María, sobre el tema de la cooperativa, sobre cómo se está envasando el agua libre de arsénico, arsénico cero, y bueno, me había llevado la computadora porque nos demoramos, fue una nota entretenida, de eso se va a encargar Alberto, calculo que mañana en la editorial y todo lo demás, y el diario, por supuesto, este sábado tendrá la noticia reflejada en su página. Y luego cumplí con otras funciones, y cuando bajo acá en la radio me doy cuenta, claro, yo había dejado el coche acá en la radio, no había regresado a casa, por ende no levanté el bolso con la computadora, pero no importa, vamos a hacer el programa igual, tengo material de sobra, como por ahí dicen los chicos, para hacer dulce. Hoy fue una tarde bastante nutritiva, digamos, en cuanto a noticias periodísticas, por lo menos del lado que yo las manejo, las busco, las trabajo y las investigo. Y hace unos días que yo comentaba sobre todo el problema que hay acá en la ciudad de Lobo con la superposición horaria de funcionarios que trabajan de todo. Se podría decir que por ahí a lo mejor son todólogos, ¿no? Porque hay abogados en el municipio que tienen cargos políticos, cumplen funciones, deberían cumplir horarios, como quiere la candidata y el candidato a concejal de la Unión Cívica Radical, que se marque tarjeta los concejales, y que ojalá los concejales, ¿no? Capaz que los mismos concejales del Consejo Deliberante la lleguen a votar a Mancino, porque si habla que gana 1.400.000, cuando es una cifra totalmente equivocada. Pero bueno, todo puede ser en este Lobos. Ahora, a lo que yo digo que esto es pura propaganda electoralista, no se enojen conmigo y voy a pasar a decirles por qué. Pero antes que eso, quiero hablar de la rendición política más abrumadora, más avergonzante que ha sucedido en Argentina. La rendición inclaudicable del PRO en las manos de La Libertad Avanza. Y entonces, y en eso, que es raro lo que voy a decir. Te voy a decir, ¿y este qué le pasó? ¿Qué le picó hoy? Pero toda esa prepotencia que tenía el PRO, que se llevó siempre todo por delante, y que incluso decían, ¿qué va a hacer esa pastelera? Por la hermana de Milei. Y la pastelera los aplastó. Y en esa apología de no saber, ella misma cuando dice, yo no pisé nunca ni una escalera, ni la vereda de una facultad y hoy manejo el país, también, más arrogancia. Qué raro, el hermano que tanto parafrasea las escrituras no le ha enseñado algo de pudor al hermano en ese sentido, ¿no? Pero bueno, dejando eso de lado, hoy firmaron el certificado, ni siquiera de defunción. Parece que el tema muerte está muy ligado a Milei, ¿no? Y también ahora le voy a comentar por qué. Pero el caso es que los genios negociadores que puso Macri por La Libertad Avanza, el dúo este de trompeta Santilli y Ritondo, hoy quebraron lanza y se entregaron. Y como si fuera poco, su líder, que volvió cocorito de las vacaciones, también se entregó. Le tiraron el puesto número 5 y 6 de la lista en la ciudad de Buenos Aires, esa ciudad que gobiernan, si no saco mal la cuenta, 26, 27, 28 años. Allí nació el PRO. Y hoy se entregaron. Le bajaron los pantalones, le bajaron el calzoncillo, un chirlo en las nalgas, agarren el quinto y sexto lugar si quieren, pero me dejan el color amarillo ahí en la puerta. La boleta va a ser violeta, dijo Karina. Y la boleta es violeta. Con un quinto lugar que podrían llegar a ser si hacen una buena elección. Habrá que ver si ese desencanto que quedó en la familia Macri con Jorge Macri, que quería ser él el que negociara, parece que no lo dejaron, si llegan a hacer una buena elección pueden colar un diputado, podrían. Así que muchachos, a partir de hoy, igual que aquí en la ciudad de Lobos, la boleta va a ser violeta y el color amarillo es difunto, ha pasado a ser extinción, cadáver, como le gusta decir a Milei. Como hoy, después de haberse tomado unos cuantos de sotanil, digo yo, decía que si en realidad tuviera tantos problemas en la Argentina y tanta gente se tuviera pasando hambre y se muriera de hambre, las veredas estarían llenas de cadáveres. Sea palabra. No vamos a hablar de la etimología que dice la RAE sobre la palabra cadáver, porque encierra todo el despropósito, o tal vez el propósito, del discurso del presidente. Me espero una larga noche porque quiero escribir varias notas. Una de ellas, la principal, es que recibió un cachetazo en el Congreso y los senadores le rechazaron algunos vetos. No el de los jubilados, por supuesto, porque en la Cámara de Diputados va a estar la gran batalla. Pero sí quiero poner un gran en letras de molde. Milei discapacitado mental. ¿Quién me va a juzgar por ese título? ¿Quién me puede decir algo? Para decirlo tendrían que tener un certificado de aptitud, cosa que él nunca se ha hecho, pero que sí existe, que es cuando le dio una periodista allá en el norte de la República, ella le inició una causa y dicen que se tuvo que someter a una prueba psicológica y que no le fue muy bien porque perdió esa presentación que había hecho y la periodista le ganó. La batalla cultural, como quiere decir él. Entonces hoy nadie entendía por qué la gendarmería, esa asquerosa gendarmería que existe hoy, porque no es la gendarmería que existía antes, la que se creó para cuidar nuestras fronteras, la que viene de las extrañas de Güemes, aquella que mi padre como fundador de la primer promoción de la Escuela de Gendarmería se supo fundar. En esos escuadrones que quien les habla recorrió, el escuadrón 31 de Las Lajas, el comando en jefe de Gendarmería en la ciudad de Neuquén, el escuadrón de Clorinda, provincia de Formosa, donde yo nací. Y era cuando la gendarmería cuidaba nuestra frontera. Hoy se dedica a paliar viejos, militantes, y hoy le agregó una nueva perlita a su uniforme. También agrede a chicos, chicas, niñas, adolescentes y ciudadanos discapacitados. Pero bueno, por lo menos algo salió bien hoy en esta Argentina. Parte de los primeros vetos ya fueron rechazados y habrá que esperar para la reunión en el Congreso con los diputados. ¿No le sirvió esa banda aliada ahora de los gobernadores por el camino del centro? ¿No? No. No le sirvió, honestamente. Así que ahora habrá que ver qué es lo que pasa en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Ahora veamos qué es lo que va a suceder con esta economía que se está cayendo a pedazos. El dólar oficial está más caro que el blue. Y mientras tanto, los aumentos siguen su marcha. No los baja nadie. Hay aumento del 3%, del 6%, del 9%. Con lo cual, ya se habla que después de las elecciones va a haber un nuevo índice, que voy a saber cuál será. El que aplicarán desde el INDEC. Así que hoy por hoy, el bloque de senadores de Unión por la Patria había llamado una conferencia de prensa en la cual decía: confiamos en tener los votos para que estos proyectos se conviertan en ley, porque es un hecho que de absoluta justicia, sostuvo el senador Mariano Recalde a la espera de la sesión de este miércoles próximo en la Cámara de Diputados, espera tratar los vetos presidenciales. ¿Y yo por qué digo que lo retrasaron? Porque ya es casi difícil que puedan lograr el número que ellos pretenden. Piensan los senadores que no va a haber un nuevo el cargo Cuellar, ese que está ahora en Paraguay, que cobró tanta guita para venderse y que después jocosamente lo vendieron en la frontera. ¿Qué decir con todo esto? ¿Qué irá a pasar en la Argentina? Hay una encuesta que está diciendo de que por cierto, de un encuestador que siempre ha trabajado con ecuanimidad, que ya no habla de que hay un empate técnico ni nada por el estilo, sino de que en la provincia Kicillof estaría un 3,4 arriba y creciendo. En una proyección a nivel nacional se cree que todo el peronismo unido también estaría ganando las próximas elecciones legislativas en la Argentina. Parece que empiezan a soplar vientos nuevos que deberían alegrarnos, o no. Eso es lo que hay a nivel nacional. Todavía no le cumplí un pedido que me hizo Nilda Pinilla de subir la nota del comunicado, del rechazo al veto del presidente, bla 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 bla, porque estaba esperando a que realmente tuviéramos la certeza de que esto no iba a salir. Así que seguramente esta noche plantaré la nota en el diario. Pero hoy a la tarde estuve trabajando toda, es decir, no a la tarde, sino todo el día trabajando con algo que yo vengo desarrollando, que me decían que no es así, sobre la cantidad de incompatibilidades que hay en la ciudad de Lobos con funcionarios públicos. Y está tan arraigado esto de la incompatibilidad que yo tal vez pueda decir con seguridad que esto también se transmite, y ojalá alguien esté escuchando, de muchos aspectos de la vida personal que cobra en la provincia. Y que presta servicios también en algunas instituciones oficiales y otras instituciones sociales que reciben fondos de las provincias para pagar estos cargos. Ejemplos: bibliotecas populares. Entonces, algunas personas cobran por el trabajo que realizan en la biblioteca sueldos de la provincia, pero como nadie controla, a veces, me consta, lo afirmo, lo aseguro, toman horas en reemplazos, cobrando en el mismo horario que deberían estar trabajando en otra institución, al margen. Si lo pueden hacer ellos, ¿cómo lo van a hacer los políticos? Entonces, cuando veo que candidatos que quieren llegar al Consejo, en vez de proponer realmente necesidades puras de la sociedad, lo vence. Y no aspectos de colegas en lo político, y que después ellos mismos se van a encargar de cometer esos errores. Ustedes dirán, ¿este de qué está hablando? Muy bien, estoy hablando del proyecto que presenta Mancino y Giglione como candidatos de la Unión Cívica Radical, de hacer marcar tarjeta a los concejales, por el cual los obligaría a tener que dejar cualquier trabajo que tengan, a elegir por lo menos. La ley de ética pública habla de que no se puede tomar, ni siquiera pidiendo licencia, un cargo y cobrar del erario público si ya tienen otro. Uno de los dos debe renunciar. Pero bueno, todos se perdonan, porque no es un proyecto definitivo el que presentó Mancini y Giglione, es un proyecto que están trabajando, y confiemos en que lo corrijan, lo encaminen. Pero se me ocurre que primero tendría que aprender el reglamento interno del Consejo Municipal, estudiar a full la ordenanza que desde hace rato viene sobre esto, y romper con una estructura de trabajo que más que mal, que bien, han llevado adelante todos estos años. Porque sí debo decir que el Consejo de Lobos es el más austero de toda la región, por lo menos de esta región. Porque la mayoría de los consejos municipales, generalmente hay un administrativo que hace el secretario del bloque. Es un sueldo más. Y tengo entendido que desde que entró este intendente no le dio ni para los papeles, yo creo, al Consejo Municipal. El último tiempo sí aparece, porque hubo renovación de mobiliario, se pintó, o sea que algún dinerillo aportaron para esto, ¿no? Y entonces yo insistía que el candidato a concejal Ignacio Giglione, a mi entender, no soy profesional, no soy abogado, ustedes saben que yo digo que no soy periodista, pero leo, me instruyo, investigo, y al menos encontré más de una docena de casos que sí fueron dictaminados en la provincia, en la cual tuvieron que tomar una decisión. Ahora yo me pregunto, cuando yo preguntaba por qué insistían, de que no, que sí, que está habilitado, cuando hoy a la tarde de muy buena fuente de la mesa ejecutiva de la Unión Cívica Radical, me hacen llegar un material reenviado por Ignacio Cilione para que me hagan llegar a mí, cuando podría venir, presentarse acá y decir: escúcheme, usted está diciendo esto y yo quiero confirmarle tal cosa. A punto tal de que esto tenía que ver con el tema de seguridad, a lo mejor, pensaba yo. Y para la tranquilidad del futuro concejal, si es o llega, si Leone puede decir de mi ignorancia, consulté al secretario Ruston. Y muy cortésmente Julio Ruston me dijo: esas atribuciones no son parte de las autoridades municipales. Hable con el jefe de policía local. Preferí cambiar la fuente y me dirigí al corresponsal que tengo en la ciudad de La Plata, a Simón Franco. Averiguame si hay algún expediente en el Ministerio de Seguridad, que hable sobre un pedido sobre esto, esto, esto y aquello. Todavía no recibí, no, porque el celular del que lo llamo es otro, no el que manejo, que tengo entre las manos, todavía no revisé el otro, pero que me contestó es la fuente de la mesa ejecutiva, lo cual lo autoriza a Giglione a hacerme conocer la situación de él, y que para mí con eso queda todo arreglado, pero hubiéramos empezado por ahí, digo, pienso. Y en un posteo le dice: todo lo que te digo podés enviarlo donde vos quieras, como reenviado o como si vos lo escribís, bla 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 bla. Pero expresa Cilione que asunto interno no se expidió y la Superintendencia de Seguridad, Región Capital, devolvió el sumario por no corresponder. Dice que me falta mucha información. No, la tengo toda. Si quiero la digo al aire. Pero no es mi intención. Y agrega al final, y qué es lo que me interesa: y yo tengo acordado con el jefe comunal, se debe referir al jefe de policía, presiento yo, que la baja se materializa después de que el personal saque las vacaciones para no perjudicar el normal funcionamiento, no interrumpan las vacaciones por falta de personal. Pero es un hecho que de policía me voy. Soy abogado. Quiero ver si también puedo ejercer con mi título de escribano, al cual tengo que concursar. O sea, la candidatura fue el envión que necesitaba para decir: chau policía, gracias por todo. Y gracias, Cilione, por ser tan directo. Pero aquí no queda todo, porque de quien estoy hablando es compañero de Florencia Mancino, que quiere cambiar la metodología de trabajo en el Consejo Municipal, porque no debe estar de acuerdo en cómo se maneja ahora. No sé si tengo ganas de invitarla a Mancino a mi programa para que charlemos de esto, porque tendría que preguntarle: ¿pero cómo? ¿Entonces usted estuvo en desacuerdo todos estos 10 años participando de una mesa, siendo presidente de la juventud, pensando de esta manera, en total desacuerdo con sus correligionarios, compañeros, que convengamos que fueron parte del gobierno? Y porque sí estoy investigando y estoy tratando, como le decía a todos, las numerosas compatibilidades de funcionarios públicos que existen en la ciudad de Lobo, ¿no? tal vez vaya a ver a la gente del Colegio de Abogados a ver qué piensa todo esto. Porque, por ejemplo, fulano de tal, que vive en La Plata y trabaja como abogado del servicio local de Lobos, cuyo horario de atención al público es de 8 a 14, pero que también, por otro lado, es defensor oficial y asesor ad hoc del Juzgado de Paz Letrado de Lobos. Y eso el juez Laureano lo debe saber. Los defensores y asesores oficiales son abogados que se inscriben en el Colegio de Abogados de La Plata, en listados oficiales, entiendo. Y a la vez son designados por sorteo para atender causas de vecinos de la ciudad de Lobos. Vecinos que no tienen dinero para pagar y contratar o pagar abogados particulares. Deberían tener un estudio jurídico de Lobos y un horario de atención. ¿Por qué? Porque perciben honorarios del Estado provincial una vez que se concluye la causa. Y este señor no solo tiene incompatibilidad, el del supuesto que estoy hablando, no voy a dar nombre, pero existe y todo el mundo lo sabe, desde el primero al último, incluso en el Juzgado de Paz, no solo tiene incompatibilidad horaria, porque el juzgado atiende y toma audiencia en el mismo horario del Servicio Local de Protección y Promoción de Derechos de Niños, que es un organismo municipal que paga el sueldo, por supuesto, a esta persona con el ingreso de las tasas municipales, es decir, nosotros le estamos pagando. Entonces, hay una incompatibilidad, al menos ética, y yo diría que profesional, porque atiende personas, pero a la misma vez es asesor de causa del Juzgado de Paz, que están vinculadas con el servicio local. Es decir, por un lado está dictaminando como asesor y por otro participa como abogado en causa donde hay niños vinculados al servicio por diversas situaciones que lo requieren. ¿Y entonces? ¿Por qué Alfredo Barzotti tiene que decir estas cosas? Que existen. ¿Por qué si profesionales empiezan a escarbar para ver, para florearse con proyectos que son proyectos inocuos, pero que si vamos a poner las cosas en orden, empecemos por todos lados? Porque ustedes saben que hay abogados que trabajan en la Municipalidad de Lobos con el mismo horario que a veces se los ve en el Juzgado de Paz participando en audiencias, el horario de trabajo. ¿Cómo hacen? ¿Van a golpear la puerta? Che, Jorgito, voy a ir hasta una audiencia. El mismo secretario de gobierno, por ejemplo. Y hay para repartir para todos lados, porque no solo en el municipio, también en el Ministerio de Trabajo. Entonces, vamos a jugar a la línea bonita de las manos limpias. Estos dos profesionales de Lobos que van a ser candidatos, seguramente, a lo mejor Mancino tiene suerte y junta 2.564 votos y es concejal. Ella que tiene causas en el Juzgado de Paz de Lobos, ¿cómo va a hacer para ir si tiene que atender una audiencia? Porque en su trabajo profesional particular tiene que concurrir al juzgado en el momento de que haya marcado tarjeta. Y no, va a tener que arreglar con sus pares. ¿Qué es lo que se hace ahora? Entonces, ¿por qué no explica? Explíqueme cómo se va a hacer eso. Entonces, para decir que yo estoy limpio y que se voy a trabajar y voy a reestructurar las cosas empezando desde el consejo, ¿por qué no empezamos a proponer algo para que haya más trabajo en Lobos? Habiendo más trabajo va a haber más aporte de tasas. Habiendo más aporte de tasas, capaz que hasta puedan poner un secretario de bloque rentado para que se trabaje en el Consejo Municipal. Busquemos de trabajar mejor, pero no proponiendo que pueden ser valederas las razones, pero no estúpidas. Empecemos por decirle la verdad a la sociedad. Yo pregunto, a veces las incompatibilidades, vuelvo a insistir, no soy profesional, pero leo la ley de ética pública, que habla de los grados de incompatibilidad, a veces de los familiares, en primer grado, segundo grado, tercer grado, 3 años antes o 3 años después de haber subido las funciones. Yo pregunto, en la suposición que el aspirante al consejo Florencia Mancino llegara y fuera concejal y se tratara esa ordenanza que está parada, que le echan la culpa a la provincia, que la provincia no, que la provincia no quiere, que esto, que aquello, pero que todos sabemos que aquí en Lobo no salió, y me remito a las palabras del aspirante también al consejo, Daniel Zavalo, que decía, yo creí que tendría que estar aprobada, porque estaba firmado en el despacho de comisión la ley sobre los fitosanitarios y agroquímicos y todo lo demás, y que todavía no salió. Porque existe alguien que está interesado en que no salga, porque no le conviene a su negocio. Si se tratara una ordenanza de este tipo, pregunto yo, y si hipotéticamente Mancino fuera concejal, ¿se excusaría de votar una ley sobre el fitosanitario? ¿O sobre algo agrotóxico? Si quiere que me llame, yo le digo por qué no estaría en condiciones de hacerlo. Entonces, no busquemos roña, busquemos proyectos, busquemos cómo traer trabajo a Lobos. El Consejo Municipal y el municipio tienen la capacidad de poder generar trabajo en Lobo. Y si no, miren dónde venimos hoy. De una cooperativa de un lugar que pertenece a Lobo, Salvador María. ¿Cuánto puede tener? 700, 1000 habitantes, no sé, tendría que ver el último censo. De una pequeña cooperativa está entregando agua segura a la laguna, está envasando certificado por los organismos provinciales y nacionales agua con arsénico valor cero. Está buscando expandirse. Y resulta que aquí tenemos 2 secretarios de obras públicas, uno que dice que es de medio ambiente, otro que dice que es director de obras sanitarias, bueno, ahora va a ser concejal, no sé. Secretarios de obras públicas, en cualquier lugar del mundo tendría que tener un título habilitante. con directoras de discapacidad que no han dicho una sola palabra de las rampas mal construidas y con un poste en el medio en la ciudad, mucho menos la concejal, que es docente de una escuela para chicos con discapacidades, tampoco han emitido juicio de valor. Y entonces, esas son cosas que hay que decir. Ya nos voy diciendo de a poquito en el diario. Entonces, no vamos a pedir explicaciones públicas, ¿eh? No llamándola y mandando la carta a documento, como suelen hacer algunos que les pegan a sus mujeres. Y que mandan carta a documento y todavía en el correo no me pueden decir a ciencia cierta si el número que les pasé para que me digan si es cierto o no. Por otro lado, se equivocó de dirección, ¿eh? Yo no estoy ahí. Vamos a escuchar un tema musical. Que busquen en el diario El Cuarto Poder dos notas, le voy a recomendar. Uno, la página 7, hablando de política provincial, en la nota en la cual lo titulo: los radicales en busca de cargo para octubre vuelven al ataque. Y así comento que, no disimulando su entusiasmo por teñirse de violeta, un grupo de radicales boinas blancas rompen con el bloque oficial de la Unión Cívica Radical existente en la Cámara de Diputados y arman su propia bancada denominada Liga de Intendentes. De esta manera pasarán a formar parte de la alianza con el oficialismo de Milei, donde pasarán a engrosar los contubernios para destrabar la comisión investigadora de la estafa Libra y de esta forma rendir pleitesía al soberano. Todo esto lo hacen pensando que si se portan bien, algunos podrán acceder a los cargos a nivel nacional. Por supuesto, el primero en felicitar a estos nuevos héroes que se inmolan para que las decisiones del presidente queden firmes fue el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Gabriel Bononori, además del presidente de la Cámara, Martín Menem. Están sellando todo esto para proteger que esa comisión que se expida sobre la estafa Libra, de la cual Milei y su hermana serían parte, dicen, por lo menos en Estados Unidos, quede firme. Y la otra nota, que está en el diario, en la página, se lo voy a decir precisamente, 16. Porque acá este diario tal vez van a encontrar poca diversión, entusiasmo, no hay mucho deporte todavía, porque no consigo la persona que quiera escribir su deporte y dedicarse a eso. Entonces podría tener una parte internacional de deporte, pero no da para un diario local, digo yo, pienso, pero sí de la parte política. ¿Para qué? Para decirle la verdad a la gente, a noticiarle a la gente y que esté preparada para que sepa lo que tiene que elegir. Y es la nota que escribe un colega, González Ivane, y la comparte al Cuarto Poder, que le hace a un abogado, a Daniel Montes, que es un abogado especialista en derecho electoral, quien advierte sobre la falta de claridad en la norma que impide las relaciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. Esta nota también la escribe especial para Infociego, para Infocielo, Giovanni, y apunta contra los legisladores que escriben las leyes pensándose en sus propios beneficios. Y eso es lo que hay que decirle a la gente. Aquellos que vienen con propuestas para integrar o entrar en una banca, y que con el tiempo se van a permitir presentar proyectos, ¿por qué no? Como sucede también ahora, y muchos de ellos para gente del Ejecutivo Municipal, por cuestiones personales. Entonces, ¿qué mejor cosa que si yo pertenezco al campo y estoy convencido de que tengo que propiciar ordenanzas que beneficien el incremento de mis ganancias, de mi productividad y todo lo demás, construye una ordenanza, una ley que me convenga? convenzo a mis colegas y sale. ¿Es legal eso? Y sí, es legal, pero es engañoso. Que es un poco lo que sucede con el tema de los fitosanitarios y del uso intensivo que hacen acá de los agroquímicos, del glifosato y patatín y patatán. Bueno, sí, yo voy a beneficiar a mis padres. Bueno, si en el medio Lobos tiene una alta capacidad de chicos afectados por esto, hay muchos chicos que están afectados por el cáncer, hay muchos chicos que tienen por diferentes motivos problemas conductuales. Y todo tiene una explicación. Y resulta que cuando llega el momento de aplicar el reglamento que por ahí quieren poner o no quieren, ah, no, pero yo no lo respeto. Eso está pasando en la ciudad de Lobos. Diferentes circunstancias, esperando a un amigo, a una familia amiga, mejor dicho, que me plantó 40 minutos y no tenía lugar donde estacionar, y caí estacionando frente al juzgado de paz. Es increíble cómo entran y cómo salen funcionarios municipales, todos ellos abogados, en horarios que tendrían que estar trabajando en el municipio. En estos días va a salir, porque son notas que hay que pulirlas demasiado, porque si alguno se quiere enojar, para tener todos los elementos que los tengo que ordenarlo, pero ese tema de la incompatibilidad de funcionarios políticos que trabajan en la parte de minoridad, profesionales que trabajan en el municipio y que están de un lado y del otro mostrador, Mañana empiezo una encuesta, esta vez un poco más científica, me van a ayudar. Van a venir tres amigos de Buenos Aires, uno de ellos especialista en esto, porque yo quiero estar convencido de que el número que voy a tirar, así como lo tiro y le erro por poco, y en esta elección que parece ser de que yo creía que iba a estar buena, porque iba a haber tres criterios diferentes, tres criterios amigables, pensando en un Lobo mejor. Me parece que fui muy inocente. Mañana va a venir el programa Mariana Cavalleri, cuarta concejal de Fuerza Patria, joven militante que se puso al hombro la JP de Lobos con sus proyectos, pero proyectos para morir con los zapatos puestos y con lo que hace, con lo que piensa, y con ella vamos a hablar de lo que ocurre con la juventud en la ciudad de Lobos, los anhelos, para que por lo menos tenga un lugar donde trabajar, donde desarrollarse, y herramientas para vivir en esta hermosa ciudad. Los dejo con música y nos estamos viendo mañana a las 20 con Bayana Cavalleri hablando de estos temas. Buenas noches.
Adiós no maquilla un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo. Esta letra no la protestaré. Ahórrate el acuse de recibo. Estas vísperas son las de después. A este ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti. Esta sala de espera, sin esperanza. Estas filas de un timbre que se secó. Este lado de fresa, de la venganza. Esta empresa de mudanza, con los muebles del amor. Esta campana muda en el campanario. Esta mitad partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera, estas ganas de nada menos de ti, este arrabal sin grillos en primavera. Y espaldas con cremallera y anillos de presumir. Esta casita de muñecas de alterne. Este racimo de pétalos de sal. Este huracán sin ojo que lo gobierne. Este jueves, este viernes y el miércoles que vendrá. No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobos nos sobran los motivos.